WSB Com Radio.
Game over.
Las 4 y 6 de la tarde que marca el principio del programa Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Speed 107.2 de la FM. Saludamos ya ahora mismito a toda nuestra audiencia desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Despí, donde vamos a llevar a cabo este magnífico programa que los que ya estéis acostumbrados a escucharnos, esperemos también de vez en cuando tener algún oyente nuevo, ya sabréis que analizamos el mundillo del videojuego en todo su esplendor, las últimas noticias, analizamos los últimos juegos aparecidos en el mercado, el juego de la semana, noticias, coñas, incluso un poco de humor, un poco de estupidez por parte de los componentes, un poco de todo, vamos, un programa en definitiva completito y por lo menos lo intentamos hacer bien, cosa que nuestras madres siempre reconocen que lo hacemos fantásticamente, pero claro, las madres no son un muy buen referente para juzgar la calidad de un programa. Estamos en septiembre, ya segundo programa de la nueva temporada de Game Over, cuarta si no me equivoco ya, cuatro temporadas, madre mía, cuántas temporadas. Y en esta época del año, a mediados de septiembre, ya sabéis, los niños vuelven al colegio, oh, la vuelta al cole, esos malditos anuncios de televisión que cogerías al que los diseñó, lo cogerías por el pescuezo y lo irías ahogando poco y lentamente de la rabia que dan.
Yo es que ya me he acostumbrado, porque como cada año son iguales.
Sí, es que dan una rabia impresionante. Yo, cuando era pequeño, historias del director de pequeño, ¿sabéis?
Funsología.
Yo estaba traumatizado a mediados de septiembre, incluso no, a finales de agosto, cuando empezaban esos anuncios, yo me traumatizaba todo. Yo mismo en mí mismo me traumatizaba para dentro de los mismos.
¿Pero tú no te traumatizas por cualquier cosa?
Sí, es cierto, yo soy un traumático.
¿Entonces qué diferencia hay?
Soy un traumático de pe a pa, pero bueno, yo me traumatizaba con esto. Cada uno se traumatiza con lo que quiere, ¿o no?
Bueno, sí.
Pues eso. Saludamos, lo dicho, a toda la audiencia y pasamos ya sin más dilación a presentar a los componentes de Game Over, que al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, también han pasado por el colegio. Ya somos un poco creciditos, ya hemos dejado un poco atrás la época de EGB, pero todos, por lo menos los de aquí, nos hemos sacado el grado de escolar y eso ya es algo, eso es muy importante. Por ejemplo, sin ir más lejos, el listo del programa es el señor Isaco, que incluso llegó a hacer la FP. Y se sabe que la
No, más.
Son palabras mayores.
Hice ciclo.
Hizo ciclo, imagínate, el listo este es nuestro listo y el que asesora todo el contenido del programa a nivel técnico.
Todo aquel que se encuentre en la misma situación, que hizo ciclo formativo de grado superior, le aconsejo mi gran técnica de estudio, que es cuando tienes un examen te pones a jugar al GoldenEye.
Yo creo que es una buena idea, yo creo que está muy bien. Yo creo que el mundo en general, el país, iría mucho mejor con tus métodos de estudio.
Por supuesto.
Sin duda, ponte ya.
Mira a los japoneses que bien le van y lo que se vician.
Haz un favor a la humanidad y ponte a viciarte ya. El otro componente que tenemos con nosotros, que se dedicó un poco por la rama de la medicina, es el señor Saeva, nuestro inefable DJ.
Buenas.
Que una vez más se pone ahí al pie del cañón en la cabina para ponernos su mejor musiquita.
Ahí está.
Y si de paso alguien aquí tiene un desmayo o quiere una operación de apendicitis rápida, él quizá hace una paña.
En un play ya está.
Sí. Y un servidor, después de 4 años repitiendo tercero de GB, dijo, oye, pues esto de la radio queda muy bien. Tú vas por la calle y dices, yo hago radio. Y yo te digo, hostia, tío, tiene nivel. Nadie, no todo el mundo puede hacer radio. Bueno, nosotros hemos demostrado que sí.
No.
Pero la gente dijo, este tío vale. No sé para qué, pero vale.
Pachulo fui yo.
Y llevo unos años ya en la radio, aquí haciendo director, dirigiendo el programa.
Yo también tengo anécdota. Fui más chulo yo, que fui a comprar un sitio la tarjeta de crédito.
Fuiste a comprar un sitio.
Y digo, ¿dónde? No tengo carnet de identidad. Y más chulo yo, y entrego el carnet de la radio. Toma, chaval.
Y coló, porque yo estaba delante. Yo estaba delante mientras me tapaba la cara de vergüenza.
Pues diciendo, no, a ver, encima que era una dependiente, digo, a lo mejor ligo, tío, dice, oye, que soy de la radio. Y dice, hostia, este es de la radio, esto es un buen partido. Pero no, no. Me dijo que la próxima vez que trajese la identidad. O sea que mira, no sepa nada.
Sí, pero coló. Coló, amigos.
Coló, pero no coló como yo quería colarla.
Si
pero bueno.
Si venís a la radio.
Lo importante es siempre colarla.
Sí.
Si como venís, sea, pero colarla.
Si venís a la radio, os daremos un carnet de simpatizante y podéis pagar con él cuando queráis con la
radio. Es verdad, estaría bien un club de simpatizantes de Game Over, porque tú también puedes ser patético.
Sí.
Podés ser el eslogan.
Oh, yeah. Bueno, sin más dilación, ni se me saco, preséntenos la carta de menús.
Eso debería decirlo yo, payaso.
Ah, perdone, su excelencia.
Mira, ya lo has traumatizado.
Ya está.
Ahora ya cualquiera se le sube la parra.
Programa número 127, va.
Exactamente. Comenzaremos con las noticias de la última semana. Tendremos también los lanzamientos que han ocurrido los últimos 7 días. El juego de esta semana es el Mega Man Network Transmission para la GameCube. La DIR va a ser una DIR destructiva. Va a venir Volcano a demostrar cómo no se ha de hacer un juego. Y por último tendremos la Jukebox, que esta semana está dedicada a ese pedazo de juego de Xbox, Panzer Dragoon Horta.
Y ya desde la temporada que estoy pensando yo ahora, desde el programa pasado, ya sabéis que hemos dado oficialmente por muerto al tema No Freak de
sí.
Primera hora.
Cerramos el cajón.
Muchas fueron las solicitudes de que mandásemos al un pozo bien hondo ese maldito tema, que vio el nacimiento de temas como Papi Chulo, sin
sí,
ir más lejos.
Eso, siempre tienes que recordármelo.
Sí, siempre lo voy a recordar.
Hombre, mira que está por detrás.
El señor Cine vomitando.
Señor Cine vomitando.
Sí, él es el compositor secreto de
con
Papi
una
Chulo.
Pedazo de camiseta, el segundo nombre. Y sale un careta de rara.
El tema que pondremos a la primera hora es un tema de videojuegos, como llevamos haciendo desde el programa pasado. Y mientras la semana pasada pusimos el tema de Final Fantasy Crystal Chronicles, hoy ponemos un tema de Sword of Mana, el nuevo remake para Game Boy Advance de la saga Seiken Densetsu, que está muy bien, una versión arranged que está muy bonita. Escuchémosla. Después de incontables estudios de mercado, al fin hemos descubierto la clave del éxito que le faltaba a Game Over, la música. Come to town, come to save, the Game Over, Operación Juego.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Hoy vamos a hablar sobre futuros juegos de lucha y todo esto gracias a Sammy. La placa base de Sammy que utiliza para las recreativas y que se llama Atomic Wave va a tener un upgrade, o sea, va a mejorar la placa y se va a llamar Atomic Wave Net. Se basará en el chip gráfico y la arquitectura de la Dreamcast y además tendrá conexión a internet y un nuevo sistema AWK. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Pues bueno, pues esto es el sistema de tarjetas que tanto se ve en Japón y que fuera de Japón no se ve.
Ah, eso que nunca se ve aquí.
Exactamente, que podemos comprar más piezas para los juegos de carretas y meternos nuestros datos en rankings online, etcétera. Dos buenos juegos se van a presentar por ahora para esta placa. Uno de ellos es Sammy vs. Capcom, que te quedas pensando, vale, Capcom vs. Marvel. Marvel es una editorial con muchos personajes. Capcom vs. SNK, SNK tiene muchos personajes, pero Sammy, aparte de Guilty Gear...
Bueno, pondrán al programador de Sammy ahí borrando.
La limpieza.
Sí, por ejemplo.
Al que lleva los cafés.
Exactamente. Por otra parte, Playmore, SNK Playmore, ha anunciado que los próximos juegos del King of Fighters se van a lanzar para esta nueva placa. Además de una nueva entrega del King of Fighters en 3D, que permitirá además partidas online. Que eso tampoco lo vais a ver aquí en España, pero bueno.
Y sin más dilación, vamos a las noticias breves. Vamos con una de aquí. Sega Europa ha adelantado la fecha de lanzamiento para su Sonic Heroes. Lo tendremos por aquí durante el mes de diciembre.
La fiebre Evangelion continúa en PlayStation 2, ya que en noviembre de este año sale en Japón un nuevo título basado en el anime. Como siempre, la excusa de encontrar nuevos detalles no contados en la serie, porque estaban en el guión, pero no lo contamos.
Claro, cuando fue a mear el Shinji por segunda vez, pues también no salía, ¿no?
Exactamente, y es muy importante para entender la historia, porque esto va a hacer vender miles de copias. Y estos juegos que normalmente no salen de Japón y venden más de importación casi que en Japón, la verdad es que deberían pensar en traerlos y al menos traducirlos. Yo no digo doblarlos, pero traducirlos,
hombre, mira,
no estaría mal.
Vamos con Nokia, que RQR con un par de eso. Anuncia que realizará una distribución limitada de su N-Cage en Japón. A ver cómo la tratan los japoneses estos, a ver. Lo más interesante es que los japoneses no puedan usarlo como teléfono móvil, ya que el sistema de telefonía que utilizan parece ser incompatible.
Eso sí que es tener un par, los de Nokia, ¿eh?
Pero un par de los grandes, ¿eh? Ya veremos a ver cómo pasa todo esto.
Tailandia, tras haber prohibido el juego online de noche durante este verano, ahora suaviza las restricciones de este tipo de juegos. Los jugadores tendrán que registrarse en la oficina postal más cercana y allí, si tienes más de 18 años, serán declarados aptos para jugar de noche.
Take-Two ha comentado que cómo serán Grand Theft Auto 3 y Vice City en Xbox, que aparecen en América el próximo noviembre. Ha afirmado que tendrá tanto gráficos como modelos 3D y sonido mejorados, como no. También comentó que estos dos títulos pueden aparecer en otros sistemas, ya que el contrato de exclusividad ha caducado. Oh, no. Esto me suena a Tomb Raider, eso de que se caducaba. No, era Tomb Raider.
A mí me suena más a cuando vas al supermercado y compras la carne y dices, coño, ya tiene moscas.
Ya tiene moscas, no puede ser esto. Pero que el próximo GTA también gozará de exclusividad temporal para PlayStation 2.
Konami ha anunciado los primeros detalles de su Suikoden 4, que contará con los diseños de Junko Kono, el dibujante que trabajó en el primer Suikoden de PlayStation 1. Los protagonistas se van a mover a través de un mundo lleno de agua, viajando de isla en isla.
¿De qué me suena?
Baten Kaitos.
¿Y juegan a voleibol?
A voleibol poco les falta, no les tienten los de Konami. Por otra parte, en el juego llegaremos a juntar a 107 personajes, para variar, y viajaremos en busca del Crest of Punishment, un objeto que da a su poseedor un gran poder, pero al mismo tiempo le consume por dentro. Soul Calibur. Además, este objeto tiene en su interior los recuerdos de anteriores poseedores, así que llegaremos a ver montones de vídeos llenos del que se Suikoden 1, que se Suikoden 2, etcétera, etcétera.
Sony comienza a distribuir los primeros kits de desarrollo para su consola portátil PSP, que nombre aún no me sigue sin tragar, pero bueno. Y además está fichando a nuevos programadores para crear grupos de desarrollo. Ahora sí, el problema es que si la consola se lanzara de aquí a un año vista, ¿tendrán suficiente catálogo? Bueno, ya sabéis, remake. Ahí está, Final Fantasy PSP, no sé qué PSP, Willard PSP, todo PSP.
SNK ha anunciado un pack para PlayStation 2 que incluirá el King of Fighters 2000 y el King of Fighters 2001, ambos con mejoras. Va a salir en noviembre en Estados Unidos a unos $40, aunque si se va a lanzar aquí en Europa no hay noticias de eso.
Yo apostaría por un no, casi rotundo, pero bueno. Sony ha lanzado nada menos que 60 millones de PlayStation 2 vendidas. Dios mío, 60 millones. En Estados Unidos, 26,5 millones. En Europa, 19,5 millones. Y en Japón, 14 millones. Parece que estos japoneses poco a poco se están quitando del vicio.
Eso parece. Aunque yo me pregunto, si te fijas la cantidad que hay en Europa y en América, ¿cuántos PlayStation 2 se han cargado poniendo el chip, eh?
Muchas, muchas.
Nintendo, por su parte, ya lleva 15 millones de Game Boy Advance en Estados Unidos. Digamos de que ya solo en Game Boy Advance le da sopas con ondas a su GameCube.
Sí, sí.
Que es ya en comparación ridículo. La suma total de la serie Game Boy, si la contamos desde el año 89, alcanza ya los 150 millones de sistemas vendidos.
Dios mío. Y vamos con esperanza para GameCube. El esperadísimo RPG Car, o sea, un RPG pero por cartas, Baten Kaitos saldrá al final en Japón el día 5 de diciembre. Como siempre, a esperar, porque a ver, señores, este juego llegará aquí, tranquilos.
Pero vamos por cosas que quizás os interesen más, especialmente si os gusta el dinero. Porque si sois buenos jugando a juegos online, podéis llegar a apostar como si se tratase de un casino.
Dios mío.
Al menos esta es la premisa por la que se mueven dos páginas web americanas, Ultimate Arena y Uplay Games, donde por cada enemigo eliminado en Counter-Strike, America's Army, Unreal Tournament 2003 y Return to Castle Wolfenstein ganas un euro, pero si te matan, lo pierdes.
Que a masacrar, ¿no? Y a ganar dinero. Más o menos como pasa en la vida real, ¿no?
Sí.
Unos masacran y otros llevan el dinero. Namco ha presentado su nueva recreativa llamada Tokyo Cop. En este arcade llevamos a un coche de policía, camuflado, más o menos, que deberá perseguir a otro coche, original. Una vez encontrado este, o sea que se encuentren los dos coches, A y B, deberemos pararlo a golpes, al más puro estilo Chase HQ de Taito. O sea, original no es mucho. Bueno, pero al menos el juego tiene una estética parecida al Crazy Taxi. Vamos a ver cómo cuaja esta nueva recreativa en Japón.
El DVD de la película de Hulk en Estados Unidos vendrá con una demo jugable para Xbox del juego. Es una promoción interesante y a mí me da gracia ver a la gente que usa la PlayStation 2 para ver los DVDs, a ver cómo narices va a probar la demo.
No la puede probar, solo será para el Xbox.
En fin.
Y volvemos a cruzar el charco a Japón. Digital Art lanzará en diciembre un curioso artilugio, eso sí, solo para Japón, que son muy suyos, en el que convierte la Game Boy Advance en un videoteléfono. O sea, había sido un radar de pesca, un de esto de MP3, bueno, la Game Boy ha sido de todo. Es un videoteléfono conectándolo a una toma de teléfono, más o menos. Eso sí, solo funcionará correctamente si al otro lado de la línea te conectas con otra Game Boy Advance, con este pack. O sea que vamos ya a doblete. El cacharro costará unos 100 euros y no parece que pueda salir de Japón. No, no creo que salga de París.
Me parece que ya está, ya no venderá demasiado, o sea que imagínate aquí.
Bueno, vamos a ver.
Ubisoft celebra que ha vendido 100 millones de videojuegos cambiando el logo. Según ellos, el nuevo logo representa a sus compradores ya mayores de edad que siguen a su compañía.
¿Mayores de edad física o mental?
Hombre, ya me imagino al de Ubisoft, al presidente. Mis fieles corderos, seguidme a mí. Ya venimos a ver. Bueno, seguimos con el siguiente. Capcom USA anuncia para este febrero del 2004 Mega Man Anniversary Collection, que incluirá los Mega Man del 1 al 8 y los dos arcades de Mega Man.
Oh.
El Power Battle y el Power Battle 2, no me acuerdo cómo se llamaba.
Qué maravilla.
Además el Giga CD, no sé si se dice así en el GOT, que lo llaman algunos, incluirá entrevistas y algunos trailers de la televisión. Hombre, lleva 8 Mega Mans, ¿eh? Y los dos de recreativa. Es una cosa a tener en cuenta.
Microsoft Japón está trabajando en Phantom Dust, un juego al más puro estilo Devil May Cry, con soporte para modo online, y sus niveles al parecer van a ser completamente destruibles. Las primeras imágenes prometen gráficos bastante espectaculares. A ver cómo sale finalmente este título, que se destina para el mercado japonés el año que viene.
Nintendo ha anunciado, abrimos comillas, dos juegos nuevos, cerramos comillas, de Pokémon para finales de este año. Pokémon Verde y Pokémon Rojo son los remakes de los dos primeros Pokémon de Game Boy, pero esta vez compatibles con los últimos de la saga, el Rubí y el Zafiro. Vamos de remake en remake ya en Game Boy Advance y es un poco triste, pero bueno, más triste es...
Hasta los Pokémon los remakean. Bueno, ¿era necesario?
No, no era necesario.
Pues lo han hecho.
Vamos, se va cortando el trozo de tiempo entre... juego y su remake. El número uno va al Williams. Ya, porque van a hacer el remake ya pronto del primero.
No cualquier cero, cero patatero.
Pero de los guays, 0-0.
Hudson Soft, los creadores de Bomberman, han anunciado finalmente el juego que están creando para Konami, Drum Mix World Fighters, una especie de Smash Bros. Que contará con los personajes de Hudson, Konami, Takara y Genki. El juego va a salir para PlayStation 2 y Genki.
Se veía venir, pero bueno, ahora lo confirmamos. Sega está desarrollando Sonic Advance 3 y Shining Force para la Game Boy Advance. No sabemos si es un remake del primer Shining Force de Mega Drive o es un nuevo Sonic Force. Esperemos que sea el nuevo, que aparecerán el año que viene. Veremos a ver.
pasa, Eva, como si no supieses que hablas de la Game Boy Advance. Es un remake.
Es un remake, calla, calla, no.
Pasamos de remake a continuación. Gran Turismo 4 se retrasa hasta el año que viene. Y si no hay más retrasos, lo veremos por aquí, por primavera.
Es que a los hombres cuando nos hablan de retrasos, ya sean juegos o mujeres, se nos pone la piel de gallina. Los rumores de esta semana. Nintendo
ni dejo de intentar.
Oh, Dios mío, un móvil, un mensaje, no puede ser.
Bueno,
pícale, pícale, no,
espera.
Quiero leerlo. Déjame leer.
Oye,
hola, dijo... quiero poner chiva a la PlayStation 2. ¿Qué me aconsejáis? Te aconsejo que te pongas tú primero el chip, que la PlayStation 2 no necesita chip. Bueno, seguimos. Nintendo planea sacar, plantea sacar, no.
Oye,
planea.
Sácate eso de la boca, anda.
Espérate, entonces, es que este que me escribe los guiones mal, planea. Una cosa es de planear. Se plantea. Bueno, Nintendo plantea sacar un pack que incluirá GameCube y un bonus disc con los siguientes contenidos: Zelda, Zelda 2, Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask y un documental sobre el universo Zelda. O sea, tenéis Zelda
presentado por Miyamoto.
Sí, dice, hola, os mis amigos los bichos y Zelda.
Hola, buenos días, voy a presentar cómo se crea un videojuego.
Alcohol
y para adentro.
Lástima que no tengo ahora mismo la cuña del sonido de cómo se destarpa una botella.
Descorcha.
Descorcha,
destarpa.
Ahora, ponte la punta. Temas pendientes.
Vale.
Venga.
Estás escuchando Game Over. Jukebox.
Pues la Jukebox esta semana está dedicada, como bien ha dicho nuestro compañero Isaco al principio del programa, a Panzer Dragoon Horta, un juego que analizamos en el juego de la semana hace ya su tiempo, que recordamos es un juego para Xbox, que lo dejamos bastante bien, a pesar de que ya dijimos que en nuestra opinión los anteriores juegos de la saga Panzer Dragoon estaban bastante mejor, pero que oye, no estaba nada mal, valía la pena, sobre todo lo dijimos bien claro. Teniendo una Xbox, es un juego de aquellos imprescindibles, al menos en mi opinión.
Sí, un must-have, ¿no? De estos.
Y uno de los mejores apartados que dejamos de este juego fue precisamente la música, y por eso le vamos a dedicar la Jukebox de hoy, porque tiene una banda sonora muy buena, con unos compositores, francamente, de los cuales hablaremos después, en la siguiente Jukebox. Y bueno, ya sin más dilación, como vamos un poco más de tiempo, dejaremos el primer tema de esta Jukebox, titulado Ancient Weapon. Que seguro que nuestro compañero Isaco no dudará en absoluto a la hora de traducirlo.
El cañón del Colorado, que si no va de pie va de lado.
Apasionante, señores, escuchemos el tema.
Aquí el señor Cinexin, el mejor presentador, el mejor de Yonki, el único de Radio Belmez de la Moraleda. Os recomienda que le escuchéis los programas de Radio Gameove, que hablan de los de los Tetris y los malos que son para los niños. Está el Royan, el Isaco, el Saeva y el Volcano, que viene una vez al año. Y un tocayo mío que lo conocí en el manicomio. Escuchadlo todos los sábados. ¡Venga!
Preview.
Comenzamos por la más grande de las consolas de este mercado, la Xbox, que nos trae tan solo dos lanzamientos esta semana. En primer lugar, tenemos la última aparición de Ghost Recon Island Thunder. El juego, que originalmente fue un disco de expansión para PC, se presenta aquí como juego completo, contando además con conexión a internet para bajar más contenido y jugar online. Un juego solo para fanáticos de Tom Clancy, como aquí el jefe.
Hombre, Tom Clancy, gran patriota americano donde los hay, amigos.
Tú votas al PP, ¿no?
Por, ¿Qué me ha dicho?
Patriota americano, no, tú votas al PP, seguro.
Venga.
Yo voto a Barras Estrellas, partido republicano, de Jeff Bush, lo dirige.
Y del realismo más absoluto, los cuales van a disfrutar como locos. Sin embargo, si lo vuestro es el Doom, pues aquí os vais a aburrir bastante. El otro título de esta semana es Outlaw Volleyball, un juego más de lo que parece que ya han convertido en una especie de saga deportiva, pero con todo tipo de elementos cutres y de lo más bajos de la escala social. ¿Os apetece jugar al voleibol llevando una ex agente de la KGB violenta y borracha?
No.
Pues esta es una de las opciones que tienes. Aquí tenéis un juego con humor retorcido y con la posibilidad de jugar a través de internet. Vale, no es el de Real Life Stream Beach Volleyball, pero para pasar el rato pues está bien.
La verdad es que es triste pagar la cuota de Life Xbox ese para jugar a eso, pero bueno.
Cada uno se gasta sus vicios como quiere.
Ya veremos, a ver. Esta semana en PlayStation 2 hay poca cosita. ¿Qué vamos a decir? Muy poca. Para destacar tenemos el lanzamiento de la esperada secuela de Dark Cloud llamada Dark Chronicles. En esta nueva entrega tomaremos el papel del joven Max, un experto mecánico que, a raíz de su encuentro con Mónica, muy españolitos los nombres casi, ve cómo su vida da un giro de 360 grados.
¿Qué me estás contando?
¡Sí! La chica cuestión viene del futuro.
¿Qué me estás contando?
Sí, que te cuento, espérate. Escapando de un loco que ha destruido casi todo su mundo en su época.
¿Qué me estás diciendo?
Y viaja al pasado en busca de ayuda desesperadamente.
¿Qué me estás contando?
Vamos, que la chica quiere que le apeten bien las tuercas y que mejor que un mecánico, amigos.
Llámame Garganta Profunda.
Ahí está. Los gráficos, como es normal, son mucho más estéticos y cuidados que el caduco Dark Cloud, que lo anunciaban a varias estrellas ahí a petardos al principio y el juego estaba bien, pero la PlayStation 2, como hemos visto, puede dar de sí más. Y ofrece, si cabe más, aún más diversión y algunos minijuegos para postre. El que sí es caduco es el Spider-Man, no por malo, sino por ya un poquito viejo, que sale ahora esta vez en versión Platinum, para aquellos a los que querían comprarse el juego, pero el precio les tiraba un poco para atrás, diciendo, un poco carito.
Ay.
Pues ahora lo tenéis por unos 30 eurillos de nada, o sea que ya sabéis, si sois fans del hombre arácnido, cogeos el juego por 30 euritos.
Pobre hombre, se sube por las paredes.
Esta semana, afortunadamente, no hay tordos por el horizonte.
La GameCube también recibe tan solo dos títulos esta semana, aunque no es que sean precisamente de lo mejorcito. En primer lugar, ¿os interesa la pesca?
No.
No.
Lo sabía.
Hombre, la pesca nocturna sí.
La pesca sin caña.
¿Sin caña?
Pero bueno, aunque os gustase la pesca de pececitos en los ríos, ¿cambiaríais esa experiencia por jugarlo en un videojuego?
No, no. Pues tienes que esperarte una hora ahí, delante de la GameCube, para que piquen. Pues la verdad es que no.
Pues esto es lo que triunfa Japón. Pero bueno, encima lo traen aquí. Así que nos va a extrañar mucho que compréis Top Angler, un juego desarrollado por la bastante desconocida por aquí compañía Shikat, en la que se nos ofrece cuatro modos de juego para probar nuestra paciencia y habilidad a la hora de pescar y aburrimiento. A ver si
es que en el fondo es normal, claro, los japoneses
¿cómo
no,
sacan esto aquí, Dios
no Dios saben tirar muy bien la caña, ¿no? Claro, como o sea, tienen la caña pequeñita.
Sí, la verdad es que tienen caña pequeñita.
Les cuesta.
Y luego vienen aquí y la cosa está descompensada.
Y ven unas cañas.
Unas cañas. Unas cañas. Wow. Y unos cebos.
De aluminio 100%.
Extra más.
Sin embargo, el otro título de esta semana tampoco es gran cosa. World Racing Mercedes-Benz es un juego de carreras como tantos otros, cuyo único atractivo es poder utilizar hasta 110 modelos de la Mercedes-Benz.
Joder, ¿tantos hay?
De la Mercedes-Benz.
Mercedes.
La Mercedes. La del quinto.
Es un coche que tiene buenas.
Y sí, tiene un trasero muy muy amplio.
Mercedes-Benz. Y
con un alerón. ¡Uf! ¿Qué alerón que tiene?
Un alerón de 30 centímetros tiene.
Oye, ¿y hay tantos modelos de Mercedes?
Joder, macho, 130.
Bueno, sí, tienes el modelo A con 100 caballos, luego con 110.
Si había 200 y pico Pokémones, ¿por qué no va a haber 130 Mercedes?
110.
Bueno, 110.
O sea, el juego empieza y dice, hazte con todos.
Ahí está, y todos los Mercedes para ti. Como Beckham, ¿no?
La mayor gracia de este juego, pues salir de la carrera y empezar a pasear por los escenarios. Sí. Que ya ves, ¿para qué te sirve eso? Pero bueno, no es que sea gran cosa, pero quizá para alquilarlo una temporada, si te gustan mucho los coches, pero o sea, bueno.
Ahora con todo esto de los dineros ahí, el fútbol, oye, imagínate que hacen un juego llamado Beckham World Rally. Es que en cual empiezas con el primer coche que tuvo el Beckham y tienes que hacerte con todos los coches que tiene el Beckham ya. Sí, y seguro que vendería, ¿eh?
No sé si tiene muchos o pocos, pero
ideas, tiene muchos.
Ideas débiles, ideas débiles.
Sí, no vaya diciendo muy alto, no sea que lo hagan y se forren.
Nah, menos. Game Boy Advance esta semana está fatal, pero mal. Mal, mal. Todos los juegos son full de Estambul, pero de aquí para allá.
¿Estambul centro o Estambul oeste?
Del oeste, tío, del malo del todo.
De la rodalía, ¿no?
Los iré comentando brevemente de menor a mayor tordo. Repito, de menor a mayor tordo.
A ver cuál es el primero ya para empezar, ¿eh?
Para empezar tenemos a Mr. Nath.
¡Hombre, Mr. Nath!
Que un poquito se salva.
¡Qué gran remake!
Pues la verdad, es un plataforma sencillote donde nuestro colega Nath deberá recolectar el mayor número de nueces posible.
¡Qué verdad que juego en Super Nintendo!
¡Como dice
Dios
su nombre!
¡Colega Nath!
¡Nath! ¿Cómo es su nombre? Porque Mr. Nath es Mr.
Mr. Nuez.
Mr. Nuez.
Solo tenía gracia. Me acuerdo que lo tenía en Super, solo tenía gracia una fase.
Y ya está, es que era penoso. Bueno, como el Skirrel eso, no sé cómo se llamaba, uno de un gato también que era una peste el juego.
El Bubsy.
No, el Bubsy ese. Después de Crazy Taxi en Game Boy Advance no podía faltar su plagio, llamado Simpson Road Rage, esta vez amenizado con los personajes de la serie, esta vez para Game Boy Advance. Hueque Warren Lacing. Sí, amigos, pero vuelve el hombre.
¿Qué te metes en la boca, tío?
Espérate.
Habla bien.
Wakeboarding Racing. Así no se entera nadie.
Wakeboarding Racing.
No, porque entonces la gente lo escucha y luego lo compra. Pues si van a la tienda y dicen, me da el Wakeboarding, dice, no, eso no lo tenemos. Y se ahorran de comprarlo.
Pues imagínate un día te dicen, sí, sí que lo tenemos, el Wakeboarding Racing.
Entonces que no tienen ni idea al dependiente. Claro. Bueno, es la versión de la pequeña de Nintendo de un juego que ya comentamos en la pasada temporada para Play 2.
Y que,
¿no
lo
os
dejaste,
acordáis?
Que lo dejaste muy bien.
Vamos a ver. Como lo dije hace tiempo, otro pringao que no lo conoce ni Dios, como ese señor S. Murray, que quiere saltar a la fama como el Tony Hawk, como el Dave Mirra, pero con el deporte wakeboarding, que es el de la lancha tirado, el de esquí acuático. Sí. Vamos, que eso no le gusta para nadie. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, sí, y por último, el Megatordo.
Amorraña Matraya.
Un juego de las Polipokes.
¿Cómo?
Sí, amigos.
Eso no eran esos bichitos, como media mezcla de pinipón.
Sí. Sí, unas muñecas de Mattel que hace eones que no se anuncian por la televisión. O sea, yo me acuerdo de cuando era pequeño de Polipokes.
Otro de mis traumas de infancia.
Ya está. Otro intento fallido de desbancar a la Barbie y a su Ken Ruletas. nada más esta semana. A ver, bueno, la semana que viene tenemos las versiones a las consolas de la peli The Italian Job. Que al señor Cine, ¿de qué va la película? Pues detrás de nosotros viene el señor Cine y os, y os dirá de qué va el juego italiano.
Es un italiano haciendo trabajitos, ¿no?
Haciendo trabajitos, sí, pero sí. Y con mini, porque la tiene mini. Bueno, y el magnífico Golden Sun de Lost Age para Game Boy Advance.
Game Over. Sí, nos aburrimos. Jukebox.
Pues seguiremos con la Jukebox dedicada a Panzer Dragoon Horta y podemos, antes de poner el siguiente tema, hacer un pequeño repasito muy por encima de los compositores que han formado parte, que han sido el equipo creativo de esta banda sonora, de los cuales no podemos decir mucha cosa porque desgraciadamente no son archiconocidos en el mundo y claro, eso de buscar sus datos en páginas japonesas es un poco un tanto difícil.
Sí.
Y la información no es que abunde precisamente. Lo que sí sabemos es que ha sido un equipo creativo de dos compositores, Saori Kobayashi, que ya había estado al mando de anteriores Panzer Dragoon, los anteriores de Saturn, estuvo de compositora, y también el señor Yutaka Minobe, al cual no hemos podido encontrar ningún tipo de información.
Cuando dice Minobe, no sale.
Minobe... que han estado acompañados de señor Hayato Matsuo, que es un arranjeador, es un verbo que nos hemos inventado aquí en el programa, es el que arranjea.
Yo arranjeo y tú escuchas.
Exactamente, que entre otras muchas cosas ha estado también en juegos como Dragon Force o Ogre Battle, juegos que no os ha oído nadie.
¿Cómo que no?
En España.
En Dragon Force sí que salió en Saturn.
Ha salido en Saturn aquí.
Sí, pues, es de Saturn.
¿Qué cositas? Pues mira, señor Hayato Matsuo también está en esta banda sonora. Este tema de fondo supongo que te suena, amigo Saeva.
Sí.
Ese tono también muy parecido a los de Saturn. Vamos, una banda sonora muy completita que está muy bien y que en serio yo recomiendo el juego. Es de lo mejor que hay ahora mismo en Xbox, que desgraciadamente no acaba de tener ese catálogo de juegos realmente que se prometía que sería de una calidad inmensa y poderosa.
Bueno, pues tranquilos, vosotros cerráis los ojos y imagináis cómo sería el juego bonito y con la música ya, pues mira, ya me dijo.
El siguiente tema que vamos a escuchar es The Fallen Ground, que es un tema también un poco al estilo del anterior y que suena así de bien.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com.
Nunca le había visto tan excitado.
Cinco y siete, volvemos. Seguimos en Game Over, el programa de los videojuegos de esta santa radio de Red Despí. Y antes de seguir con lo nuestro que solemos hacer al principio de todas las segundas horas, saludamos al señor Volcano que ya ha llegado.
Hombre, hola, buenas, ¿qué tal?
Saludos a esta nueva temporada. Usted viene aquí ya por primera vez como señor Isaco, que estuvo enfermo el otro día.
Pues sí, pues sí.
¿Cómo se presenta? Es la típica pregunta que se hace siempre.
Pues sí, me presento cargado de mala leche.
¿Por qué?
Pues porque he decidido empezar la temporada con un gran videojuego.
Ya me ha comentado en el índice del programa que hoy va a dejar toda su rabia y mala leche.
Exacto,
en el
para poder continuar la temporada con el mejor humor posible.
Eso está muy bien, ves, pero, que descargas al principio.
Pero hoy empezaré con crítica mordaz y puñetera.
¿Se puede saber qué juego es o es una sorpresa?
Hombre, podríamos dejarlo como sorpresa, pero os adelantaré que empieza Hombre. Por B y termina por Atel Cruiser Millennium.
Bueno, pues no sé yo qué juego será, ¿eh?
No sé.
Yo como no sé de videojuegos de ordenador, pues claro, B y Cruiser... Los señores del chat les saludan, por cierto, señor Volcano.
Sí, los fans de Volcano ya están, bueno, uno. Una persona... Ersagio.
Hombre, hola Ersagio, ¿cuánto tiempo?
Bueno, saludos a toda nuestra audiencia, a la que haya, y también a los componentes de nuestro fan, de nuestro club de fans que están ya mismo en el chat.
Y también saludamos al que se quería poner el chip y todo.
Sí, eso ya lo comentaremos algún día.
¿Quién ha sido? Que lo diga. ¿Quién es el cobarde que ha preguntado qué chip es mejor para poner en la Play 2?
No, ha dicho que si quiere poner el chip, que le aconsejamos.
El chip martillo. Un martillazo en la Play 2 lo soluciona todo.
No.
Pues poca coña, pero no va muy desencaminado el amigo Volcano. En fin, lo dicho, saludamos a toda esta gente que está en el chat. Hoy hay poca gente, la verdad es que desde que hemos empezado la segunda temporada parece que la gente anda un poco despistadilla porque hay menos gente. Creo que están o aún de vacaciones o el agua del mar les ha borrado la memoria porque no les veo yo por ahí. Hoy veo a los más fieles, al Ersagio, al Buet, el Tiel.
Tampoco hemos avisado mucho, ¿no?
También es verdad.
Es que piensa, la gente está en la playa, acompañado, tomando así... nadando y tal, y dice, y yo perdí el tiempo cada sábado escuchando Game Over.
Claro, hacen un liguete de esos no. De verano y dicen, he desaprovechado mi vida. Yo lo entiendo, en el fondo es verdad, pero parece que el Sergio y el Buet no han tenido estos problemas, amigos, compañeros.
Bueno, Buet ni siquiera está.
Sí, bueno, se está riendo el Sergio, poca feina tiene, pobre hombre. Sí, señor, el Sergio nos pregunta qué dice el chip, es que hemos recibido un mensaje. El señor Saeva lo ha recibido, si lo quiere comentar, porque yo no sé.
He recibido un mensaje, el primer mensaje que hemos recibido en mucho tiempo, que ponía que un oyente, no sé, uno de vosotros o alguno de por ahí, que se quería poner el chip de la Play 2. Vale. Nos pedía consejo. A ver, yo aconsejo, si es para jugar a juegos importados, hombre, ponte el chip. Si es para lo otro, que es para copias, hombre, no te lo pongas, porque va a pasar como nos ha pasado a muchos con las consolas anteriores, que tenemos tantos juegos que nos aburríamos y ahora queríamos jugar a este o al otro. Lo mejor es gastarte poco dinero en poquitos juegos, pero reventarlos lo más que puedas todos los juegos.
Sabio consejo de nuestro compañero Seaba, que creo que estamos todos de acuerdo en ello, ya lo hemos dicho mil veces en el programa. Y lo he dicho, señor Anónimo, si se quiere usted poner el chip, pues lo he dicho, ya sabe, nuestro consejo. Señor Cine puede entrar a la cabina si lo desea. También queremos saludar al señor Cine, obviamente.
Sí. ¿Qué pasa?
Señor Cine, puede saludar a la audiencia.
Me voy a sentar ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
buenas.
Se le oye, se le oye.
Hoy, hoy le he puesto el micro,
Este cabrón nunca me lo pone.
¿Qué tal, señor Tine? ¿Se ha pensado las ofertas que le hicimos?
Ah, no, a ver ¿cuál decidí?
Bueno, aún
no voy a decidir yo.
Vamos a decidir, ¿no? El próximo mes ya empezaremos a darle forma al asunto.
Voy a hacer yo el esfuerzo, eso hágalo usted.
De momento hemos abierto la discusión en el foro para que la gente opine. Por cierto, le veo muy activo últimamente en
el foro. Sí, muy activo.
Muy activo.
Que dice muchas tonterías, sí, que senta un poco de cátedra.
Entonces, señor Tine, nuestro gran compañero, por decirlo así, un amigo, antes de todo un amigo, después
sí,
un
amigo
colaborador.
De los niños. No te voy a devolver el dinero que me has prestado.
No,
qué mala persona también. Un poco cabrón, sí que es. Váyase ya.
Que me compró el DVD de Los Ángeles de Charlie.
¿Qué me estás contando? No, vuelva aquí.
Edición especial.
¿Qué se ha comprado qué?
El DVD de Los Ángeles de Charlie.
¿Se lo ha comprado?
Sí, es que está rebajado en el FNAC. Lo he comprado y lo he roto.
¿Cómo?
Sí, lo he cogido y he hecho catacraca.
No le creo.
No me crees, ¿verdad?
No,
qué mentira.
A ver, qué tontería dice este hombre.
Es que no,
vaya, tendremos sección suya después.
Sí, además está grabado.
Ah, perfecto, pues váyase a otro lado.
Venga.
Adiós. Esto es Game Over, amigos. Un conjunto de repelentes y personas que no tienen dónde caerse muertos. Y con el retorno del señor Isaco al redil, volvemos a la habitual y clásica noticia chorra de segunda hora.
Ah, qué bonita noticia chorra de segunda hora, ¿no, amiguitos? Hoy os traemos, pues cómo no, esos documentales especiales sobre Metal Gear Solid, que ya sabéis que cada vez que hablamos de Metal Gear Solid no es nada bueno.
Es que alguien la caga.
Exactamente.
Joder.
Hoy tenemos un documento mortal, se va a caer los edificios abajo y se va a subir la Torre de Pisa, porque lo que hoy os traemos es de lo bueno, lo mejor, lo superior. Porque eso de originalidad en los juegos ahora mismo no hay mucha, ya lo sabemos. Pero es que ni en la música, señores. Porque gracias aquí al señor Volcano hemos descubierto en qué está basado el tema musical de Metal Gear Solid.
Déjalo, que está leyendo el cubo.
No, yo cada vez que digo mi nombre me siento orgulloso de estas cosas.
Exactamente, está basado...
O sea, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no?
Exactamente. Está basado, por no decir plagiado directamente... Era una pieza tradicional de la música rusa, vale. Todos sabemos que las músicas tradicionales se suelen usar, pero eso de buscar una pieza que se conoce muy poco para decir, mira qué guays que somos haciendo la música, canto un poco, señores de Konami. Pues ahora os vamos a dejar con el tema, esta pieza musical tradicional rusa llamada Troika, y a ver si os suena un poco.
Si David se hubiese dedicado a la cirugía general...
Enfermera, ¿me está diciendo que el cambio de sexo que acabo de realizar era en realidad una simple operación de fimosis? Bueno, haga pasar al siguiente.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Ah, ¿pero no estamos realizando una autopsia?
El juego de la semana. Y el juego esta semana es Mega Man Network Transmission in the Morning When I Wake Up and See the Sunrise That It's Very Beautiful and Very, Very, Very Nice. Historia. El maldito robotito azul de la Capcom lleva 15 años ya pululando por consolas y recreativos de todo el mundo. Y el tipo no se cansa, más bien al contrario, ha visto tropocientas continuaciones, tropocientos spin-offs, vaya, mucho videojuego basado en este personaje a lo largo de los años, a diferencia de otros personajes como Sonic y Mario, que siempre son iguales. Mega Man ha cambiado mucho con el tiempo, ha visto actualizaciones como fue Mega Man X, como ha sido Mega Man Legends... Y desde hace unos pocos años la saga Rockman X, o Mega Man, Battle Network, Transmission, no sé cuántos, que lleva ya tres continuaciones en Game Boy Advance, posibilidades de una cuarta, un juego de cartitas... Vamos, que con diferentes, incluso con diferentes colores como los Pokémon. Y lo he dicho, hay un juego de cartitas. En el juego Mega Man pues deja de ser el típico robotito de toda la vida para convertirse... A ver, no vamos ahora a profundizar en la gran historia que tiene Mega Man.
Es que pueden escribir libros y libros, ¿eh?
Sí, como de Pokémon Rojo y Pokémon Azul. No vamos a profundizar, pero Mega Man es ahora una especie de bicho, una especie de Tamagotchi, que entrenan los niños para darse mamporros contra otros criajos sin necesidad de llegar a las manos. Eso está muy bien porque hace que haya menos violencia en las calles, la gente no atraque a las viejecitas el día de cobro.
Habría que dárselo al bus.
Sí. Un Mega Man Network de estos.
Sí, ¿no? el Bus y el Saddam y se ponen sí. a jugar al Battle Royale.
Es que tiene muchísimo más poderoso.
Vamos, siempre son los típicos jueguecitos, que si los Pokémon, que si los Tazos, que si los Beyblades y todo esa por... Eso.
PlayStation.
También. Vamos, que mucho trasfondo histórico en el fondo del juego tampoco tienes, como un Pokémon. No deja de ser el típico reclamo para niñitos, pero bueno, hay alguna gente que está viciada, como el señor Saeva, que no ha dicho nunca que no le guste este género.
Está bien,
se compró el Pokémon. Yo estaba delante cuando se compró el Pokémon Zafiro.
¡Ah! ¡Guapísimo, tío!
Ya me lo dejará.
De aquí a dos meses lo estará renegando, como el primer Pokémon, que también era guapísimo hace años, pero ya has dicho, ¿era necesario?
Sí.
Yo me compré la Game Boy Color solo por el Pokémon.
Está muy bien.
Tenemos a grandes componentes en el grupo Game Over.
Cada día me siento más solo.
Sí.
En fin, aunque si alguno...
Sal del armario ya.
Si a alguno le interesa saber de qué va la historia, porque en el fondo tiene una historia este juego, de verdad. Que sepan que es un enlace entre la primera y segunda parte de los juegos de Game Boy Advance. Que no me hagáis explicar qué historia tienen estos juegos, porque ni me he molestado en buscarla ni me interesa. Y
parece que
a mucha gente tampoco. No, es que no nos interesa saber la historia de este Mega Man. Es un juego de cartitas con un bichito que da saltos y dispara. Bueno. Como un Pikachu, pero en azul. No nos engañemos, amigos, Eva. Las verdades duelen.
No, pues... digamos que son PDAs, pero con
Rayo
vida
Willy.
Propia.
¡Rayo Willy!
Gráficos.
Nosotros nos preguntamos, ¿qué clase de conspiración judeo-masónica de proporciones que no llegamos ni siquiera a comprender hacen de GameCube se haya convertido en el estandarte del cel-shading? Porque de nuevo, otro ejemplo de un juego que utiliza este sistema, aunque en este caso el de Mega Man se entiende. El juego está inspirado en una serie de televisión japonesa de notable éxito por allá, y es obvio reconocer que el mejor resultado para un juego basado en dibujos animados pues es el cel-shading.
¿Cómo era ese chiste que hacías tú del Zelda Wind Waker?
¿Cuál?
Sí, hombre, ese chiste que tan original y de humor de barrio.
Pues ahora mismo no me acuerdo.
Sí, hombre, que...
¿El de las Zelda Super Nenas?
No, que decía Zelda, se llama Zelda.
Ese chiste no era mío.
¿Qué? ¿Lo dijiste tú?
No, yo era de las Super Nenas.
Bueno.
Pero bueno, es un cel shading muy bien hecho y que le da al juego ese toque que sí tiene la serie de televisión. Aunque claro, es una serie que evidentemente no vamos a ver en nuestro país jamás de los jamases.
Lástima.
Qué lástima.
Pero sí, los vídeos de presentación pues son bastante impresionantes y los escenarios, pese a ser 2D de toda la vida, tienen unos fondos en 3D, al igual que todos los personajes que pululan por este juego.
Isako, yo no cantaría victoria tan rápido sobre lo de la serie. Te recuerdo que también dijimos lo mismo con Pokémon, y dijimos lo mismo con Digimon, y dijimos lo mismo con Shaman King.
Y dijimos lo mismo...
Perdón, yo quiero decir algo que ocurrió. Yo Digimon no la conocía hasta que un día haciendo zapping me apareció una tuerca hecha con el 3D Studio Max, pero muy mal hecha. Dije, ¿qué coño es esto? Y alguien me dijo, es Digimon. ¿Y esto triunfa?
Y Tuercamon, que digievoluciona en Locomon.
Y luego nosotros nos cachondeamos de, en el fondo, Mark y yo en Japón.
Sí.
De, mira la serie esta apestosa de las peonzas.
Hace dos años
y está aquí ahora.
Y volvimos y nos la encontramos en Telecinco.
Y digo, ¡oh, por favor!
Así que no cantes victoria con la de Mega Man, que de aquí a un año así, en Telecinco, ya sabes que la vas a...
Incluso, a ver, esta serie de Mega Man incluso es mejor que las anteriores.
Bueno, cierto, como dice el Sergio, también estamos viendo Hamtaro.
¡Oh!
Pero Hamtaro es otra cosa, ¿eh?
Dios mío.
Jugabilidad. El sistema de juego de la saga Rockman X en Game Boy Advance, este Mega Man, Battle, Network, Transmission, no sé cuántos, había sido hasta ahora una combinación de cartitas, habilidad y reflejos, pero bastante lejos del habitual género que regentaba el robotito azul, ya sabes, esos típicos plataformeros 2D de toda la vida, capaces de hacer perder la paciencia al más duro de los Charlie.
Dios mío.
Pues no, ¿eh?
Es un juego que tampoco hemos analizado en otros juegos de la semana, pues quizá algunos dirán, ¿y de qué va? ¿Y de cómo es el juego de Game Boy? No lo vamos a decir.
No.
Pero bueno, que no era exactamente el plataformero de toda la vida, que sí ha sido el habitual de Mega Man. Aunque en esta incursión en Cube, la compañía desarrolladora, porque no ha sido Capcom exactamente, ha sido la compañía Arika, que tiene un nombre muy apropiado, sobre todo si el propietario se llama Manuel. M. Arika.
Qué cachondo.
Chiste de guión. Ha decidido mezclar un poco ambas ideas, el sistema de juego de Rockman X en Game Boy Advance y los clásicos plataformeros de toda la vida. De tal forma, el juego deja los peculiares sistemas de batallas que tenían Game Boy Advance, que eran bastante peculiares, para volver a la esencia del plataformeras megamanero, con largas fases que recorrer, algún puzzle que resolver, pero nada del otro mundo, disparar a lo loco a 200 millones de enemigos, y el habitual enemigo final de fase, lo típico, lo de siempre. Con un estilo que es básicamente el de siempre, disparo, salto, segada y poco más. La novedad reside en las cartitas, o chips, aquí se le llaman chips, que eran el principal protagonista en Game Boy Advance. Mientras que en anteriores Mega Man podíamos adquirir nuevas armas a medida que eliminábamos enemigos finales, el Saeba lo recordará, eliminábamos un enemigo y de fuego, pues adquirían la arma de fuego.
Entonces, más o menos tenías que hacer el juego, pues lo recordamos, en un orden.
Claro, exactamente. Porque
primero tenías que matar al bicho, que lo podías matar con cualquiera.
Claro.
Luego, cuando cogías el arma de él, y tenías que ir al que era débil así todo el rato.
Pues ahora, el modo principal de cambio de armas será esta selección de chips para cada fase, que podremos utilizar en cualquier momento, siendo cada uno de ellos una habilidad especial para Mega Man. Hay un poquito de todo, ¿no? Señor Saeba, hay ataque para hacer ataques más fuertes, ataques sí, en varias direcciones, ganar fortaleza, ganar vida...
O incluso doble salto, que va muy muy bien.
Su uso, eso sí, es limitado por pantalla y gastan energía, representada en una barrita, que irá recargándose, pero muy poco a poco. Ahora se carga muy poco a poco, eso sí. Un añadido, este de las cartitas, el de los chips, que le da bastante gracia al juego, diferenciándolo claramente de los Mega Man de toda la vida. Pero no todo el juego en sí es siempre estar recorriendo plataformas. También hay algunas pantallas que controlaremos al chaval que es el propietario de Mega Man. ¿Cómo se llamaba?
El
tío que domina a Mega Man. El amo y señor de Mega Man.
En América llamado
Lan.
Y en Japón llamado, no me acuerdo.
Petrovsky. Que podrá controlar todo el sistema de chips que llevemos, recibir correos electrónicos de nuestros amigos con consejos, pistas... y elegir cuál será el próximo objetivo de Mega Man, porque aunque en el fondo sea un plataformas 2D, pues también hay un poco de no linealidad. Podemos elegir qué fase hacer en cada momento, un poco como los Mega Man de toda la vida, que podemos elegir el orden de pantallas. El juego en sí pues no es exactamente lineal, pero en el fondo tenemos que hacer siempre las mismas pantallas e ir pasando poco a poco, una a una, hasta llegar al enemigo final de los finales, que ahí nos meterá una curra impresionante. No sé si el señor Saeba ya se lo ha acabado.
No, estoy casi acabándomelo, pero el chungo era el primero, porque no tenía ni zorra de lo que hacer, pero luego los demás son muy fáciles.
No digas zorra, no digas PlayStation.
No.
Sonido.
Mega Man, como la mayoría de plataformeros clásicos, suele tener un tipo muy particular de banda sonora. En este caso, son típica melodía movidita de los plataformas que ambientan bastante bien, pero que no es ninguna obra maestra, de no se te quedan grabadas a menos que un par de melodías que puedas ir tatareando de vez en cuando. Los amantes, eso sí, de los doblajes originales, pues aquí están de suerte, porque han dejado los diálogos en japonés original con los dobladores originales de la serie de televisión. Bueno, no era muy difícil porque muchos no habían de dobladores. Pero lo que no se entiende es que no hayan puesto los subtítulos en castellano, así que empecéis a sacar el diccionario del idioma de Shakespeare y empecéis a traducir los subtítulos en inglés que vais a encontrar por todas partes.
Si no sabes japonés.
Pues claro, como
si sabes japonés, pues escucha en japonés.
Claro, no somos como tú, que cada año va a Japón y claro, lo tienes dominado, ¿no?
Claro.
¿Cómo son los destornilladores en Japón este año? ¿Han cambiado respecto al año pasado?
¿Cómo son qué?
Los destornilladores en Japón.
Bueno, se ha puesto de moda la estrella, ¿no? El destornillador estrella está revitalizado respecto al clásico destornillador de toda la vida.
Sí, son diferentes en Japón.
Yo pensaba que había una nueva moda con los destornilladores esos Nintendo de 6 puntas.
No, los de 6 puntas tuvieron su auge, pero ya han vuelto a decaer. Ha sido una pena tremenda.
Como Nintendo.
Y en conclusión, otro Mega Man más, después de 15 años de muchos juegos diferentes y de tropocientos spin-offs. No es el mejor Mega Man que hemos visto ni de cerca, pero no está nada mal volver al viejo género de los plataformeros 2D después de haber visto a Mega Man aventurarse en tropecientos tipos diferentes de juego, que si en juegos de lucha, que si en RPGs, que si en aventuras. No, lo de siempre, plataformas 2D de toda la vida. Y más con este nuevo estilo cel shading y las novedades que aporta la saga Exe, o esta Battle, Network, Transmission, como se llame. Por cierto, no lo hemos comentado, pero es un juego muy complicado, por lo menos al principio. El señor Saeba sudó tinta para pasarse
chungo,
la primera
chungo.
Fase. Muy, muy chungo.
Sobre todo el dicho malo y ¡pum! ¡Adiós!
Sí,
¡adiós!
A diferencia de lo que muchos pensaban, que se esperaban un juego más para críos, más pequeñito, para un niño de la casa. No, que un juego complicadete. El señor Saeba es un buen jugón. Y el tío estuvo sudando, no me lo paso.
Y luego al final me lo pasé, pero ya cayeron todos.
Sí, pero ya no te lo ha acabado aún.
Aún no. Hay muchos juegos.
Sí, muchos juegos, ya te voy a decir.
Super Robo War.
Bueno, por lo dicho, un juego que no está nada mal, es un Mega Man más, no el mejor de toda la saga en absoluto, pero está bien para echar unos vicios, sobre todo ahora que hay un poco de escasez de juegos de cube, bueno, al menos durante el verano, porque ahora ya dentro de un mes ya empezamos a volver a tener novedades gansas.
Dentro de dos semanas, amigo.
Por ejemplo. Eso es lo que es Mega Man Network Transmission.
Puntuaremos con un 75.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over.
Pues no se me quejará, amigo señor Cine.
Es que me estoy durmiendo. Este programa es tan apasionante con los destornilladores de estrella, me está hablando.
Y que lo diga usted, de su que tiene el programa que tiene.
Yo, bueno, yo de estrella todavía no he hablado. Estrellita Castro.
Estrella Damm, sí.
Qué gran chiste de guión también. ¿Cómo se cachó usted? ¿Cómo era el chiste de...?
No, déjalo. No me acuerdo. Es irrepetible. Por el bien de la salud mental de nuestros oyentes.
¿Ya han decidido qué van a hacer conmigo o qué? Yo quiero comentar el juego ese tan difícil, porque así solo comentaré las letras que salen al principio de Select Player.
Ya le he dicho que en las próximas semanas iremos perfilando su próximo papel en este programa, pero que usted siga con esta sección.
Yo ya te digo que voy a comentar la primera pantalla, porque...
Bueno, pues comenta la primera pantalla, luego ya los oyentes ya le perseguirán por la calle a pedradas, no es mi problema.
Esta primera pantalla tiene arriba que pone High Score, y ya está.
Y le he hecho 4 puntos.
Bueno.
Y nunca se mueve.
No se mueve porque no hace
nada. Hice 20, continúe.
¿Y qué?
¿Qué es su sección? Usted me
la verdad es que tengo que hacerla yo. Sí.
Está tonto este hombre.
Pensaba que no. Hoy hemos traído un documento espectacular y espeluznante.
Siempre trae documentos espectaculares.
Que el guionista, y espeluznante. El guionista solo sabe dos adjetivos, que son espectacular, espeluznante y Aznar. Eso no es un adjetivo calificativo bastante negativo.
Eso no es un adjetivo.
Sí. Tú miras en el diccionario de la Real Academia.
¿Rajoy qué significa entonces?
Rajoy está todavía...
Rajoy sin sentido.
Claro, está... Es otro chiste, eso es, Eva.
Qué malo.
De la escuela de Juanito Navarro.
Vayamos por faena.
Un magnífico documento, porque saben ustedes, yo tengo un primo que se llama Venancio.
Sí. Ah, ya pues se va a presentar.
Venancio Cine.
Venancio, también conocido como Vicente, ¿no?
Sí, también, sí. En el bar le conocen como Vicente.
Son entonces, un poco tontos en el bar.
Sí, bueno, es que en el bar están todos... Están chotados y va. Venancio se fue de vacaciones. Vale. Y yo no sabía nada de él. No sabía nada de él este agosto. Digo,
y está Venancio. Contento.
Y bastante contento, porque más que nada que me roba las cosas que llevo. Yo va a la playa y cuando vuelven no hay nada.
Eso viene de familia.
Sí, bueno, yo no me llevo cosas. Cosa que no es mía.
De los cines sí.
Bueno, de los cines me llevo la butaca. Una vez me llevo una a mi casa y está como, ¿a dónde va usted? Y digo, ¿qué pasa? Yo pago la entrada de mierda película o me llevo la butaca.
¿Cuál era, Tomb Raider?
No, era Los Ángeles de Charlie.
Ah, bueno.
Pues eso, que no sabía nada de mi primo y he recibido esta semana por mensajero de estos de esos que vienen con la moto.
Hola, buenas tardes, que es que le traíamos el paquete, que pasamos allí y no estaban.
Mentira, sí que estábamos, pero no pasaste, cabrón. Pero ellos te dicen, pasamos allí, no señor.
Sí, paso por el bar.
Pues me ha traído un mensajero de estos, una cinta casete, donde sale mi primo Venancio en un documento inenarrable. Yo
siempre
me he quedado...
su primo, la modernidad extrema, ¿eh? Siempre,
sí, sí, llevaba el casete, mira tú qué casualidad, que se iba por ahí al campo y llevaba el casete. Y es un documento inenarrable porque yo no sé, yo estoy angustiado con este hombre, porque la semana que viene no sé qué pasará, la verdad, porque me ha dejado con la intriga.
Vamos a
escuchar el documento.
Esto la bomba. Como encuentre los bulés por aquí... Es que me voy a forrar, porque que están buscadísimos. Yo me saco una pasta que no vea. A ver, ya lo bulé. A ver, aquí seguro que aquí debajo. Ahí debajo hay alguno. A ver. Hostia, ¿quién es aquel hombre? ¿A qué hombre lleva por allí? Yo juraría. Ese Bin Laden. Coño, ese Bin Laden. El que salía en la película Niva. Bin Laden. Oiga. Bin Laden. Cabrazo. Sí, el cabrón, como no entiende español, pues no me oye. ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Ya te podías tirar los aviones en tu puñetero culo! ¡Cabrón! ¿Qué dice? ¿Me está hablando a mí, cabrón? Ven aquí, que te voy a dar en nombre de toda la humanidad. ¡Hostia, que saca la garrota! ¡No, oiga, que se ha equivocado! ¡Espera!
¡Yo soy de América, caca! ¡Yo soy de Bruce Willard! ¡Ahora tengo que ir! ¡Yo ven!
Hostia, todos los que salen detrás de él. Me cago. Yo me voy aquí. ¡Cabrones, me pillaréis vivo! ¡Cabrones, un español os le pilla vivo! ¡Adiós, cabrón! ¡Me cago! ¡Socorro! ¡Helio!
Venancio de Blair.
¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué ha pasado?
Florencio de Brujo. Es evidentemente que esto es un caso para el caso de... ¿Cómo era? El brujo de Venancio.
Venancio de Blair.
Aquí me ha dado mucho miedo porque, claro, digo yo, luego he visto en la tele que ha salido Bin Laden recogiendo bulé por el campo, que es muy triste también. Vaya terrorista de mierda.
¡Hala!
Los vídeos que distribuye son él cogiendo bulé.
Qué documento tan escalofriante.
La semana que viene no sé qué va a pasar. A ver, si recibo otra cinta.
El Saddam ha vendido la cinta de la comunión de la niña, aniversario o lo que sea, pues el otro también de sus bullets, el Bin Laden.
No entiendo.
Yo tampoco. No sé, es que aún está afectado a la enfermedad, la verdad, el otro día. Bueno, señor Cines, pero cenante terrorífico documento, no sé yo qué vamos a hacer.
Se oyen muchos tiros, ¿eh?
Con Vicente, ay, Venancio, estaría pensando ahora en Venancio. Bueno, a ver si la semana que viene nos descubre qué pasa con Venancio, Vicente, como se llame. Pero, ¿para cuándo veremos a Chuan?
A Chuan, pues en próxima semana.
Próximas semanas, bueno, en sí, próxima sí, semana
está
también.
Está preparando, es que vive en Turelló y tiene que bajar.
En próximas semanas también se sabrá qué tendrá que usted hacer en el futuro de Game Over.
Ahí sí, es verdad.
Una sección de calidad, seguro.
Seguramente.
Y la primera, le llamaremos la primera pantalla de los juegos, por el señor Cine.
La primera pantalla de los juegos, muy bien, me gusta, me gusta.
Muchas gracias, señor
la
Cine.
La caja, podemos llamarle la caja.
Sí, sí. No, si nos permite, vamos a dar paso directo al señor Bocano, bueno, porque es que hay un tiempo aquí que no vamos bien.
Ustedes mismos, pero la audiencia ya...
Ya, sí, usted es un chulo acabado. Fuera, hombre, fuera. Bueno, señor Bocano, ya disculpa aquí a este engendro del señor Cine que se come el tiempo, es que ya se ve. Así que sin más dilación, vaya con su sección que estábamos esperando ansiosos desde hace ya 2 meses. ¿Cuánto tiempo?
Es que fíjate que a mí me lo ponen a huevo, ¿eh? Yo decía antes, quería empezar con buen pie la temporada y empezamos con crítica morada y puñetera. Pero es que lo digo, me lo ponen a huevo. Mira tú por dónde, este verano, me dicen, mira, yo te regalo el Battle Cruise y tú me haces un análisis para la revista.
¿Quién lo dices?
No te lo puedo
una
decir,
persona
porque
buena.
Si te lo dijera te tendría que matar.
Y luego el chulo soy yo.
Vale, pero digamos que... vale, yo tuve que hacer en así y dice... Si hay algo más malo que analizar un juego bueno, porque no sabes qué decir, ¿no? Este juego es una maravilla, es analizar un juego malo. Porque no te dejan decir lo malo que es.
Claro, porque hay que ser políticamente...
vendido.
Hay que ser políticamente...
Yo iba ahí, claro, no puedo decir palabras feas como este juego una PlayStation.
¡Oh! ¡Oh, cómo duele! ¡Oh, qué dolor! Vale.
Gracias a Dios, en este programa de radio me comprenden, así que voy a analizar a fondo, pero maticemos, a fondo con guante de látex.
Es que políticamente correctos en este programa tampoco lo hacemos mucho, así que...
Lo dicho, analizaré a fondo el Battlecruiser Millennium Gold.
¡Ah, huyamos!
Bueno. ¿Por dónde empezamos?
Vamos bien, ¿eh?
La saga Battlecruiser está diseñada por Derek Smart, un hombre cuyo ego iguala o supera a los grandes de su género como John Daikatana Romero.
¿Quién?
John Romero, creador de Daikatana. Ya sabes, ese juego es una maravilla, va a ser la hostia, va a ser lo mejor del mundo, lo mejor del planeta. Se tiró 3 años, ¿vale? Creó una empresa solo para hacer juego y quebró la empresa, evidentemente, porque el juego era una mierda.
Sí, bueno, pero el tejado desplegado que tenía no veas.
Tampoco ayudaba mucho que salieran anuncios como John Romero te va a hacer tu puta y cosas de estas. Sí, sí, literalmente salía en una revista la cara de John Romero en un fondo blanco, ¿vale? Y abajo ponía, John Romero va a convertirte en tu puta. Daikatana.
Será en su puta.
Bueno, es que estaba en inglés.
Tu misma puta. Tú eres tu misma puta.
No digas...
Vale, si tienes que hacerse un trabajillo, pues...
Vale.
En fin. Y luego te pagas a ti mismo.
Claro.
Como decíamos, Derek Smart tiene ese tipo complejo de ego en el que sus juegos siempre tienen que ser lo más... Y lo consigue, ¿eh? Los más masivos, los más épicos, los más difíciles,
Los que más chupan.
Los que más se cuelgan, en fin, vamos. Al menos podemos decir, la primera vez no fue culpa suya. El juego que inició la saga, Battlecruiser 3000 antes de Cristo... Ah, no, perdón, 3000 después de Cristo. AD.
Sí. Ah, vale, sí.
3000 AD. Fue publicado antes de tiempo por la distribuidora para cumplir con la fecha de lanzamiento de Navidad. Por supuesto, el juego no estaba terminado y el hecho de que el diseñador fuera por ahí diciendo lo grande y lo bueno y lo maravilloso que iba a ser el juego no ayudó para que las revistas y los jugadores lo pusieran a pared. En un esfuerzo de buena voluntad, Derek recuperó los derechos sobre su juego y lo regaló a los jugadores después de parchearlo un poco. Un poco más tarde sacó dentro de la línea económica Battlecruiser 3000 AD 2.0, corrigiendo los fallos del juego y añadiendo una especie de modo arcade mátalo todo. La última iteración de la saga es Battlecruiser Millennium Gold, que incluye más naves, más planetas, un motor gráfico mejorado y, por supuesto, más bugs. Y esta vez no tienen excusa.
Eso de hazte con todo.
Exacto. Pero bueno, supongo que aún os estaréis preguntando de qué van estos juegos.
A ver, estaría bien que lo contases.
Pues sí, ¿no? Su nombre indica, como su nombre indica, estaremos armando un crucero de batalla. Crucero de batalla, Battlecruiser, con cazas, lanzaderas, vehículos, etcétera. Navegaremos por el espacio finito, aunque en constante expansión, ya que el equipo de Derek va sacando nuevos planetas y nuevos parches, explorando planetas, batallando contra alienígenas y comerciando. Como podéis ver, el planteamiento no es muy diferente de juegos como Elite o Privateer, simuladores comerciales por excelencia. Sin embargo, aquí llevamos un crucero de batalla, de las mayores naves que existen en la galaxia. Uno se espera un juego de proporciones como un poco más épicas, me explico. Cuando llevas una nave minera o un carguero comercial, bueno, pues ya sabes que tus acciones no van a influenciar demasiado la economía o la política. Bueno, claro, un carguero comercial, ¿qué va a hacer?
A ver si te pegas contra una torre, sí.
De comunicación, pues sí. Vale, claro, pero cuando llevas un crucero de batalla, pues claro, pues esperas que poder cambiar el curso de la historia y
esperar,
que empresas.
Esperar tiros.
En Star Trek son esas naves, al fin y al cabo, las que definen el curso de la Federación. Y aquí, pues me esperaba algo parecido. Sin embargo, la verdad es que el juego en ese sentido deja mucho que desear. No te limitas sangre. Básicamente te limitas a cumplir órdenes.
No hay sangre.
No mucho. A explosiones. Básicamente te dedicas a cumplir órdenes, esperar mucho rato, explorar mucho rato, batallar un rato cortito, no sea que te dé un telele, y ya está. De tanto en tanto bajas a los planetas que parecen todos iguales, donde te peleas con cuatro tíos en un entorno de juego que ni el Quake 1.
Y siempre baja un extra que es el que muere, como en Star Trek.
Puedes llevar el extra, de hecho, en realidad.
¿Ah, sí? El pringado de turno.
El pringado que siempre muere en el planeta.
Tripulante Harrington.
O sea que, en fin, vamos, una jugabilidad increíble, ¿eh?
Ya veo, ya.
Por supuesto, la cosa no termina aquí, porque el juego, siguiendo la tradición de la saga Battlecruiser, está plagado de bugs. A veces el sonido desaparece para reaparecer al cabo de un rato. El juego se desactiva sin razón aparente. Y si decidimos probar de jugar el juego sin instalar los últimos parches, veremos más a menudo los vídeos de inicio, los cuales, por cierto, ni se pueden saltar ni desactivar, que las pantallas de juego.
O sea, no se pueden saltar ni con un escape ni...
No.
¿Y cuánto duran?
Pues como unos 5 minutos.
Madre de Dios.
Una vez que has aplicado los últimos parches, el juego se hace más estable. Pero teniendo en cuenta que estamos analizando la Gold Edition, es decir, el relanzamiento de un juego viejo, pero parcheado para mejor estabilidad, pues tiemblo de pensar cómo sería la versión original.
Eso te voy a preguntar, ¿cómo era el viejo entonces?
Pues arrancar y colgar.
Madre
ya mía. Sabes, se ve plug and play, ¿vale? Arranque y cuelgue. Y finalmente la jugabilidad. El juego es complejo, ¿eh? Y además viene sin ningún tutorial de verdad. Eso es de en plan de... Y ahora para acelerar la nave, dale a esta tecla. No, no. Tutorial. Te dejan ahí en medio del espacio sin nada hostil, con lo cual pues puedes practicar.
Bueno,
impresionante,
sí,
¿no?
Sí, sí, aprieta un botón y... ¡Oh, ha apretado la autodestrucción! Me quedan 5 segundos de vida.
Exacto, así que básicamente estás tú, el juego y el manual. Un manual de 184 páginas que tienes que leerte de cabo a rabo, porque además como no tiene índice, para localizar las cosas no veas.
184 páginas sería equivalente a...
La enciclopedia Espasa.
Joder.
Bueno, vamos básicamente. La curva de aprendizaje es tan pronunciada que solo gente que realmente quiera o se vea obligada a jugar este juego podrá dominarlo.
¿Y si no quieres?
Pues aquellos que piensen voy a hacer una prueba rápida y ya está, pues que se vayan olvidando.
Vale.
En fin, resumiendo, Battlecruiser Millennium Gold no es un juego nuevo, sino una versión juego del año. Y, o sea, se nota, los gráficos se ven desfasados y el motor de render no es demasiado bueno. He llegado a atravesar planetas con mi crucero de batalla. Los efectos de sonido son un poco patilleros comparados con otros juegos. Y lo único que podemos recomendar del juego es la música, que es algo chulilla.
¿Cómo es la música?
El sonido.
No, la música.
Chon.
¿Y los efectos?
¡Piu! Ahí está.
Madre mía.
En fin. Como yo no suelo dar puntuación, pero suelo decir a quién recomiendo este juego, ahí va mi recomendación.
Ay.
¿A quién recomendamos este juego? Yo solo se lo recomiendo a gente sin vida social ni esperanzas de tenerla, pero a los que disfrutan de las simulaciones militares realistas como Silent Service, a lo mejor les resulta un poco interesante.
¿Cuántas personas os hay en el mundo?
Dos.
¿Dos?
Sí, y uno era analista de videojuegos.
¿Y los conoces?
No, afortunadamente no.
Ah, murieron.
Murieron.
Sí. Y bueno, es Derek Smart y su madre, en realidad.
Derek Smart.
Ah, porque Smart. Su madre es la única que opina que el juego está bien. Porque
pero lo tiene que comprar porque es la madre. Ya sabes que madre no
es más
que una.
Es un juego magnífico, hijo. Es que buenísimo.
Sí, pero la madre...
¿Cómo funciona?
La madre se compró... La madre un poco perra porque se compró una copia pirata.
A mí no me llames perra.
Se compró una copia pirata del hijo.
Lo sé.
Muy cerda.
¡Gamberro!
En fin, lo dicho. Qué a gusto se sienta uno después de esto.
¡Friki!
Mamá, cállate.
Cabrón.
Mamá.
No te va a comer hoy nada.
Mamá.
Tienes que comprarte un bocadillo.
Que te calle la boca ya una vez.
Venga. Arras.
Pues si se insulta a sí mismo. Si me dice eso.
Estoy insultando a ti.
Esta mujer, tanto antidepresivo, ¿no?
Lo he dicho, si queréis tetas le puedo poner una puntuación.
Ponle una puntuación.
Lo puntuamos con un 15.
Oh, ¿tanto?
Sí, porque a ver, el juego en sí la idea es buena.
Un 15 sobre 1000.
Vaya vendido.
No, 15 sobre 100. La idea buena.
Muy bien.
Pero pues, el juego no.
O sea, te has quedado a gusto, supongo, imagino, para empezar la temporadita.
Sí, de aquí a dos semanas voy a analizar el Half-Life 2. Sea lo bueno. Y seguro que después de esto no hay nada, pues. No, o sea, va a ser una maravilla reportar.
Claro, ¿qué pasa?
Half-Life
2.
Dos semanas, Half-Life 2.
¿Has programado la beta? Al final,
sí,
como te dije.
He programado la beta.
¿Cómo no?
¿Video beta programado?
Vale, pero como la gente me lo pide a gritos, dentro de dos semanas, Half-Life 2.
Bueno, pues muchas gracias, amigo Volcano. Ya fíjate la hora que es, ya se nos ha ido. El señor Cine se come el tiempo, así que vayamos. Ponle directamente la música de despedida, si quieres, amigos, a Eva. Y te doy las gracias a ti, amigo Volcano, por volver al programa en esta nueva temporada.
Todos son amigos,
gracias,
¿eh?
A ti por dejarme decir este montón de tonterías.
Sí, bueno, no te he dejado. En realidad me he encontrado ya en la situación y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si lo llevo a saber, quizá no te hubiese dejado. Dios, es que te han pasado tres pueblos, ¿eh?
Imagina, pues es verdad.
Imagínate que ahora viene el Derek este y aparece por la puerta y dice, quiero un contrato millonario de publicidad con Game Over.
Hacemos una cosa. Yo te dejo el juego, lo pruebas y me dices.
Es que no me irá. Si sí, mi ordenador es sí, un poco arrancio. Bueno, pon la música de despedida, amigos. Bueno, pues no podemos poner el último tema de Jukebox, era un tema bastante bonito, de hecho era el tema principal de Panzer Dragon Horta, pero lo pondremos la semana que viene.
Eso, pásalo por la cara, que no puedes ponerlo.
Lo pondremos la semana que viene como tema de primera hora, porque es un tema que vale la pena y hay que ponerlo. Es un tema muy bonito, en la cabina se están cargando CDs, es el señor Cine que viene a tocar las narices como siempre. Y como es muy tarde, vamos a ir despidiendo ya en este programa 127, que ha estado bien, ha quedado bien, ha vuelto el señor Volcano, y ya hemos vuelto un poco a la normalidad, que el programa pasado fue un poco caótico, con tantas faltas y tantas ausencias. Señor Isaco, por favor, despídase ya y eso.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
A ver si es verdad. Porque...
Tanto tiempo sin escucharlo.
Ay, qué nostalgia.
Qué bonito, ¿verdad?
Qué nostalgia, amigo, sí, señora. Amigo Saeva, DJ, con esa camiseta de Goku que te he visto, si te he visto en 15 días, 4 o 5 veces, las 4 o 5 veces llevabas la misma camiseta. ¡Guarro!
No,
un guarro.
Mira, no, acércate, que no huele. A ver.
No, que tiene varias.
Debe ser eso.
No, solo tengo una de estas.
Señor Volcano, nos veremos dentro
Pero si nos ha despedido.
Claro.
No, espérate.
Perdona a todos, porque ya dije la semana pasada que traería nuevo tema de ending, pero como podéis ver.
Preguntan cuál es.
¿Eh?
Preguntan cuál es.
Ah, ya veremos.
No, este que suena.
Este es de Gundam G.
Un concurso.
Sí, un concurso. Sí, lo vas a ver. Uy, cuánta gente lo vas a ver. Señor Volcano.
Ya, Flying Sky, algo así. No me acuerdo. Venga, siguiente.
Buenas tardes y hasta dentro de dos semanas.
Y a continuación vendrá el señor Cine.
Te queda un nuevo gesto para el técnico.
Sí,
yo no,
es nuevo. No, pero este chiste no hace gracia.
Soy yo haciendo como que tiro la caña.
Acércalo al micro, que no se ve.
Mira, lo enseño al micro.
Ahora vendrá el señor Cine, yo también me voy a despedir. Hasta la semana que viene. Quedaos ahora en la compañía del señor Cine y su magnífico, entre comillas, programa de cine. Que, qué divertido es. Yo me divierto y me lo paso bomba y teca.
Es un aburrido. No se divierte ni viendo noche de piel.
Esta ha sido la nota final del programa. Nos veremos la semana que viene. Adiós. Mira y Gabriel, como...